doctor Fernández presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
buenas tardes, bienvenidos a Consulta al Aire. Bueno, muy buenas noches. casi no llegamos, pero fue plan Comaña. Es que cuando hablamos con Yomira Gómez esta mañana sobre la música, me puso una lista de canciones y cuando le dije que la última era perfectamente muy ad hoc con el tema, dijo, vamos a cambiarla. Esta canción que ustedes empezaron escuchando el programa se llama Rebels Are We. Es el álbum Grandes Éxitos del 77 al 92. Y es el tema que me gustó para empezar por el tema que vamos a hablar el día de hoy. Antes que nada, saludo a Daniel en los controles, que hoy viene con lentes oscuros presumiéndonos su carey. Y a ustedes les invito a que se comuniquen con nosotros a los teléfonos en cabina. 474-403-1413, 800-701-2119 y obviamente, como usted ya lo sabe, el teléfono de Consulta al Aire, el WhatsApp, que es 47-41-75-23-46. Y hoy tenemos con nosotros a una invitada que queremos mucho, porque es nuestra ginecóloga de cabecera. Y yo digo con estos temas, con este nombre, o con este tono de voz mejor, el tema, porque le dije, hay un tema que me tiene como cabezona desde hace muchos días, y es el embarazo en las adolescentes, y el riesgo que conlleva que un adolescente se embarace. Por eso invitamos a la doctora Zulet Ruiz Chaurán para que hable con nosotros sobre este tema. Zulet, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, aprovechando de tus vacaciones.
Sí, hola, muchas gracias, Vivi, por la invitación. Buenas tardes a toda la audiencia, gracias por escucharnos, gracias por la invitación. Y pues aquí estamos para platicar de tantos temas tan interesantes y que es muy importante la educación poblacional.
Ay, sí, hace muchísima falta, sobre todo porque nuestras adolescentes, la mayoría de ellas, y yo lo digo recordando mis épocas adolescentes, pues sí, tenemos la época de la rebeldía, donde nos queremos comer el mundo en un mordisco, donde el primer galán que se nos aparece es el wow, donde el primer beso que nos dan en el cuello nos pierde. Entonces, realmente sí es una época con las hormonas alborotadas y...
Es una época difícil en todos los sentidos, psicológicamente, hormonalmente, fisiológicamente, es algo por lo que debemos de pasar, pero tenemos que estar muy conscientes que no es la etapa ideal, en este caso, para tener un embarazo. Por todo lo que vamos a platicar, todo lo que conlleva. Pero precisamente en nuestro país, en nuestros países de Latinoamérica, en los países tercermundistas, pues sigue siendo un problema social y de salud pública.
Exacto. Empecemos por definir la etapa de la adolescencia.
Sí, la etapa de la adolescencia comprende cuando comienzan todos los cambios hormonales que nos van a reflejar en nuestro físico, en nuestros cambios de humor, en nuestros cambios hormonales, y generalmente tiene un inicio entre los 12 y abarca hasta los 19 años. Aunque, por ejemplo, en las normas oficiales mexicanas de el embarazo, parto y puerperio, etcétera, también nos habla que un embarazo adolescente se puede considerar desde los 10 años de edad. De hecho, cuando se investigan situaciones de embarazadas menores de edad, nos hablan desde los 10 años.
Y bueno, me ha tocado escuchar noticias donde un violador ha estado atacando a su víctima durante, no sé, toda la infancia, y de repente la niña a lo mejor no ha tenido su primera menstruación y ya está embarazada.
Es correcto. También pues tendríamos que ver a qué edad es normal que presenten la primera menstruación. Es muy variable, dependiendo de los países, de las etnias, de cada cuerpo. Tiene mucho que ver la alimentación, la estatura, la talla, el peso. Pero aproximadamente en las niñas mexicanas, la edad de la primera menstruación es entre los 11 y los 14 años.
Ay, muy chiquitas.
Sí, muy chiquitas. Sin embargo, por ejemplo, aquí en Lagos de Moreno y en la experiencia que yo tengo en mi trabajo, he tenido personas que me dicen que su primer menstruación fue a los 8 años de edad. Entonces, sí, o sea, todo puede ser. O sea, puede ser una niña ya teniendo cambios hormonales Y esto se dispara o se detona dependiendo, pues, de sus características, de su genética, de su alimentación, de su vida, al estrés que ha sido sometida claro. En toda su vida. Entonces, alguien podría decir, entonces a los 8 años ya es adolescente porque ya tuvo menstruación, porque ya empieza con cambios fisiológicos. Bueno, estrictamente no, en la teoría, no,
la teoría no,
pero en la práctica, realidad sí. Sí, así es.
Ay, y no, y es angustiante porque pues es una persona a los 8 años, está jugando todavía con muñecas, no sé.
Así es.
Está jugando a policías y ladrones, bueno, digo los de antes porque ahorita están pegadas al celular, pero de alguna manera el hecho de adelantar de una manera tan brusca una etapa tan difícil, creo que también es pues un problema, ¿no?
Es un problema y yo creo que es un shock psicológico principalmente para esta niña. Recibir todos esos cambios, el saber qué está pasando con su cuerpo uh-huh. a esa edad. Uh-huh. Pero bueno, para fines prácticos lo pudiéramos enmarcar la adolescencia entre los 12 y los 19 años de edad. Uh-huh. En los medios hospitalarios, para nosotros como médicos, una paciente que tiene un embarazo hasta los 19 años se considera adolescente embarazada.
Uh-huh. Y obviamente esto va de la mano con todos los riesgos que conlleva para un cuerpo, aún sin terminar de formarse, el albergar otro cuerpo, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar más adelante.
Así es.
Yo me pongo a pensar en estos casos y quizás quiero creer que son los menos los de aquellas niñas de 8 años ya menstruando, por ejemplo, o sea, con que sean la minoría.
Sí.
Y que a lo mejor pueda tener como un componente familiar el hecho de que su menstruación llegue tan temprano, etcétera. ¿Pero va de la mano esto con que las mujeres nos maduramos más rápidamente, Soledad?
Sí, es correcto. La madurez en todos los sentidos es más rápido en la mujer. Uh-huh. Genéticamente estamos diseñadas para, pues obviamente para muchas cosas, pero en este punto... hablando de la evolución del ser humano, uh-huh. La mujer siempre es la que, o normalmente, independientemente de la cultura,
marca la
pero
pauta.
Es la que marca la pauta, la que va a dar los descendientes, la uh-huh. que va a traer al mundo más personas, la que garantiza, pues, la
por lo tanto, necesita
sí, que haya
un proceso.
Más, así es, entonces, por lo tanto, la mujer normalmente, y obviamente todas las cosas que ya van consigo, ¿no? Que es la que hace de comer, que es la que cuida el hogar, que es la que provee, la que transmite cierta educación, ciertos valores, etcétera, y muy marcado en nuestra sociedad.
En nuestra sociedad. Y claro, por eso decían las abuelas hace muchos años que uno de mujer debería de conseguirse una pareja 5 o 6 años más grande para tener más o menos al parejo la madurez mental, sobre todo, ¿no? Porque
sí.
Una joven de 25 años con una niña de 25 años están pensando en cosas muy diferentes.
Sí.
¿No? Entonces, uh-huh. bueno. Vamos a nuestro primer corte de estación. Regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Bueno, como ustedes ya lo notaron, es viernes, el cuerpo lo sabe, yo mira también y por eso nos puso esta música disco, esta canción se llama Dance, Dance, Dance y obviamente creo que más de uno de los que nos está escuchando la ha bailado, la sigue bailando y creo que la bailará porque es música atemporal. Definitivamente a cada uno de los que somos modelos clásicos de por ahí de los 70s, nos ponen esta música y nos paramos como trompo independientemente de donde estemos. Estamos hablando con la doctora Zulette Richardson, ella es nuestra ginecóloga de cabecera, hablando sobre los riesgos que implica para una adolescente en estar en embarazo. Y claro, obviamente no solamente para la mujer, para los hombres, ser papás a tan temprana edad es también como medio traumático. Pero vamos con un poco de estadística, Zulette. Esto de los números es cada vez...
Sí, es impresionante. Uh-huh. Bueno, dependiendo de la fuente que busquemos o de la fuente que veamos, pues vamos a encontrar nuestro país en diferente ranking,
como dicen,
sí,
por ahí,
del embarazo adolescente. Uh-huh. El año pasado Nicaragua ocupó el primer lugar en embarazos adolescentes. Uh-huh. Pero, y México el segundo lugar. Uh-huh. Pero en otra fuente que yo revisé, que es de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, México estaría ocupando en el 2022 el primer lugar de embarazos adolescentes por año. Es decir, 77 de cada 1,000 embarazos que se resuelven son en mujeres menores de 19 años de edad. Ay. Entonces, pues esto sí es alarmante. Yo que me desenvuelvo también en un medio, bueno, tanto público como privado, sí lo veo, uh-huh, sí llevamos estadísticas de eso. Y quiero comentar, pues, que esto tiene mucho que ver con el nivel cultural y educacional, uh-huh, de nuestras niñas.
Uh-huh. ¿Y de los papás?
Y de los papás, obviamente, uh-huh, pues, de la gente en general.
Del entorno.
Del entorno. Uh-huh. Se habla de que a menor educación... Mayor riesgo de embarazo, uh-huh, adolescente. Pero sabemos que también tiene que ver con la cultura. Nada menos ayer, en mi práctica privada, recibo una paciente de 17 años que me dice que está embarazada. Iba con su pareja, pero iban felices. O sea, iban contentísimos. Yo todavía pregunté, ¿sí sabes que? Sí, doctora, nomás queremos confirmar. Y sí, bueno, era un embarazo apenas muy inicial, pero iban contentísimos, y a pesar de tener yo casi 18 años de ser ginecóloga, no me deja de sorprender eso, porque a lo mejor cuando los veo tristes, preocupados, digo, bueno, pues se les chispoteó, ¿verdad? Uh-huh. Se fue ahí, que no debería de suceder. Y bueno, pero no, o sea, también existe la parte de la población que piensa que tener un embarazo en estas edades es normal, está bien, y no pasa absolutamente nada.
Estás cumpliendo con casi los estándares de todos tus antecedentes, sí, ¿no?
Ella 17 y él 18. Entonces...
O sea, ni siquiera son mayores de edad, civilmente, vamos a
decir. Así es, entonces, pues, sigue sucediendo. Pero en la gran mayoría de nuestras pacientes se dice que hasta el 60% de estos embarazos, pues, son no deseados. Uh-huh. Estamos hablando de nuestros países de Latinoamérica, pero, por ejemplo, en África, en India, donde el matrimonio infantil, el matrimonio adolescente es tan común que obviamente allá los embarazos en la adolescencia están a la orden del día también.
Y son niñas con hombres muy mayores.
Así,
¿no?
Es, uh-huh, así es. Entonces las estadísticas son alarmantes y los programas de salud lo saben, uh-huh, la salud pública lo sabe y emplea estrategias, pero es muy difícil, de verdad, que una adolescente o un adolescente acepten utilizar un método anticonceptivo. Todavía hay mucho tabú con el método anticonceptivo.
Pero yo en ese aspecto tengo también una opinión, Zulette. Fíjate que yo siento que muchas veces las niñas o las hijas y los hijos en general, pues los varones, tanto las mujeres como los hombres, pueden llegar a tener ese compromiso de planificar, de hacer su... Pero por el miedo de que sus papás se den cuenta, no lo hacen. Y entonces aquí viene ese gran problema que es la comunicación entre papás e hijos, donde... Por una parte, los papás realmente no son lo suficientemente específicos para explicarle a sus hijos de qué se trata una relación sexual, en los cambios del cuerpo, etcétera. Tampoco los llevan con un doctor para que el doctor les explique y no les avalan el uso porque piensan que sus hijos son asexuados. O sea, porque realmente sí, la relación no existe en su cabeza.
Así es.
Y creo que ese sería a lo mejor un cambio de mentalidad que sí se podría hacer.
Sí, aquí hay ambivalencias, uh-huh, Vivi, porque, por ejemplo, nos dice tenemos que dar educación sexual, uh-huh, que los chicos conozcan desde muy temprana edad qué es la sexualidad, los cambios que van a presentar, qué son las relaciones sexuales, los métodos anticonceptivos y todo lo que conlleva enfermedades de transmisión sexual, embarazos, etcétera. Pero luego alguien dice, no, es que ¿por qué les enseñas eso? Los estás aventando a que lo hagan, porque tú mismo, tu programa de salud, tu gobierno, les estás diciendo, mira, aquí están los métodos, es como que les estás dando permiso de tener actividad sexual y tú les estás promoviendo un método. A lo mejor, si pensáramos así...
O sea, si
así,
el tema no está, no existe.
Así es. O sea, absurdo. Pero si pensáramos así y que dijéramos, okay, los chicos se acercan por sus métodos, ajá, la verdad es que no. Les da vergüenza. Les da pena. Si con su familia les da esa pena, más alguien con desconocido. Finalmente, sí hay muchos cambios a nivel de toda la normatividad en salud. Existen nuevas guías, nuevas normas. Hay una norma que es la 046, donde nos habla de los derechos reproductivos de las niñas. Y resulta que ya una chica hasta de 12 años puede acudir sin el consentimiento de sus papás a pedir métodos de planificación familiar y a que si está embarazada y es su deseo interrumpir el embarazo, siempre y cuando ella lo solicite por escrito pidiendo o argumentando el motivo. Y ya es algo que está, legislado en México.
Y fíjate, ese es un salto muy grande a hace unos años, que a una mujer de 25 años no le hacían, por ejemplo, una ligadura de trompas porque estaba en la plenitud de su vida, aunque ya tuviera 3 hijos.
Así es. De hecho, sigue pasando eso, Vivi. O sea, ahí tiene mucho que ver el médico. Todavía es muy común que ciertos médicos, tanto ginecobstetras como de otras especialidades o médicos generales, les dicen a las pacientes que no pueden realizarles una cirugía para no tener bebés porque son muy jóvenes. Y a mí me han dicho pacientes, ¿sabe qué, doctora? Yo a los 22 años ya tenía 2 hijos, no quería más, y el doctor me dijo que no me podía operar porque yo era muy joven y que lo más seguro es que iba a querer otro bebé. O sea, seguimos con la misma mentalidad e influyendo en las decisiones de nuestras pacientes cuando legalmente ellas tienen todos los derechos reproductivos para decidir y para utilizar el método que ellas prefiera. Así es.
Y decidir cuántos hijos. Es que yo creo que eso es algo interesante y que se podría, obviamente, hablar en otro programa, que es ¿por qué la necesidad de explicarle a los jóvenes la responsabilidad sexual que tienen? O sea, no es como vamos a ocultar, vamos a poner un blackout y que el sol no lo veamos, ¿no? El asunto está ahí y es latente. Entonces, tenemos que darle más bien herramientas a los jóvenes para que ellos mismos tomen sus decisiones y digan, okay, ya me explicaron de qué se trata, ya entiendo cómo está el rollo, ahora yo decido y asumo mi responsabilidad.
Y asumir la responsabilidad.
Porque, pues, al final eso es maduración, ¿no?
Y porque automáticamente entran en responsabilidad al comenzar con vida sexual, al tener un embarazo, ya llevan una responsabilidad. Ya no pueden estar detrás de mamá o papá que les estén ayudando. Claro que sí, pues en otros sentidos, pero dentro de ya el rubro de la salud y de todo lo que culturalmente implica tener un hijo, ya es su responsabilidad.
Hay una conocida que cuando se dio cuenta que sus hijos adolescentes ya estaban con esa hormona alborotada, como se dice, les metía en su cajón de los calzoncillos, le metía la tirita de los condones, y dice, no, a mí no me van a decir que no, aquí yo se los regalo, aunque no me quieran preguntar nada, ni me quieran decir nada, yo aquí se los pongo, ya nomás reviso cuándo se le van a acabar y se los voy recargando, ¿no?
Sí.
O sea, ¿para qué más vale?
Sí,
pero no todo mundo piensa igual.
Es correcto, no todo mundo piensa igual, piensan que el darles el método es promover que tengan actividad sexual.
Yo siento que al contrario, yo siento que es como una manera de decir, estás en tu derecho de hacerlo, pero protégete, porque alguien me decía, mira, lo mejor que puede pasarte una relación sexual sin protección es un embarazo.
Así es.
Dice, porque de ahí en adelante, todo lo que se viene de enfermedades de transmisión sexual es impresionante.
Que están a la orden del día también.
Así es, exacto. Entonces, ya sea por salud propia o por de verdad la necesidad de querer un bebé o no quererlo, creo que sí, definitivamente, esta debería ser la manera. 77 de cada 1,000 mujeres son mamás a una edad menor de los 19 años. Eso me parece como alarmante.
Sí, sí, es muy alto, ¿eh? Sí, son cifras altas y quizás son hasta más.
Y a veces con eso que tú mencionas de que llega la pareja contenta, a lo mejor quizás ese es el éxito, ¿no? ¿Se les hace tan fácil?
Sí.
O sea, como que lo ven tan, como jugar a las muñecas, que lo ven tan sencillo, y uno que ya está así como de con unos muchos años más, dice, ay, caray, como que no se están dando cuenta en lo que se están metiendo. ¿No?
Así es, yo trato de explicarles y les comento, pero la verdad, ellas de repente, o ellos, o sea, lo ven como algo,
wow,
ya vamos y está a ser bien, papás. O sea, el embarazo no es una enfermedad, pero no saben todo lo que implica, y en este caso, por ejemplo, yo como ginecóloga, todo lo que implica en la salud de esta nueva mamá.
Claro,
exactamente. Todo el impacto que va a tener.
Por todo el arrastre que trae de esos pocos 19 años que tiene para poder sacar adelante un embarazo. Pero bueno, vamos a nuestro siguiente corte de estación y regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Tener una salud inquebrantable. Consulta al aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Este tema se llama Good Times. Sí, Good Times, definitivamente. Ay, nos pusiste puro, no sé, nos adivinaste el calendario, Yomira, ¿qué pasó? Vamos con esta selección musical de Yomira Gómez para hoy viernesito. Y bueno, seguimos hablando con nuestra ginecóloga de cabecera, la doctora Zulet Ruiz, sobre los riesgos del embarazo en adolescentes. Hablamos ya de qué es ser adolescente, cuántos años se considera que eres adolescente. Y estas estadísticas importantísimas e impactantes sobre los embarazos en niñas adolescentes que aún no tienen, como dice mi mamá, todavía no saben cómo limpiarse bien la cola y ya van a limpiarle la cola a alguien más, ¿no? Pero bueno, definitivamente eso es algo interesante. Ahora, Zulet, ¿qué puede pasarle a una mujer que se embaraza cuando su cuerpo no ha terminado de desarrollar la estructura y la maquinita para hacer bebés?
Pues bueno, obviamente no es en general, ni a todas les, claro, tiene por qué pasar algo, uh-huh, malo, afortunadamente. Uh-huh. Sin embargo, sí entran dentro del rubro de embarazos de alto riesgo. Uh-huh. Sí, son de alto riesgo, ya que estas niñas, estas chicas, pues son más propensas a no tener los nutrientes suficientes en su cuerpo porque todavía ellas los están necesitando. O sea, todavía su alimentación es para la formación
de ellas
mismas. Uh-huh. Lo ideal, porque a lo mejor por aquí pudiera surgir una pregunta, ¿a qué edad es lo ideal que te embaraces? Lo ideal sería a partir de los 21 años de edad. Uh-huh. De los 21 a los 35 se habla que sería la edad ideal de tener embarazos. Uh-huh. Pero bueno, estas chicas, obviamente, entonces, su primer problema sería un problema nutricional. ¿Qué pasaría? Pues que tendrían o podrían tener un bebé con bajo peso al nacimiento, uh-huh, un bebé que no se desarrolle por completo, alto riesgo de abortos, uh-huh, riesgos de malformaciones. Las malformaciones o los problemas genéticos o cromosómicos generalmente se dan en los extremos de la vida, uh-huh, o muy jóvenes o ya mujeres muy grandes.
Muy grandes.
En el medio hay estadísticas también, pero bueno, se habla de los extremos de la vida, al igual que enfermedades que solamente se presentan en el embarazo, como las preeclampsias, uh-huh, las diabetes gestacionales, o que se detonen enfermedades que la paciente ya tenía y que no sabía que podía desarrollarlas, como, uh-huh, diabetes juveniles o incluso trastornos psiquiátricos.
Psiquiátricos, claro.
Entonces, para empezar, podemos tener todos esos tipos de problemas. Uh-huh. si no hay aborto, si el embarazo continúa normal, tenemos que estar cuidando el crecimiento de ese bebé, uh-huh, puesto que también esta chica va a estar teniendo requerimientos nutricionales. Es por eso la importancia de detectar el embarazo a temprana edad gestacional para que empiece en cuanto se pueda con complementos multivitamínicos y un, uh-huh, control muy estricto de este embarazo, uh-huh, para detectar en cualquier momento cualquier alteración tanto en ella como en el bebé. Porque ella va a sufrir todos los cambios que sufre cualquier mujer, claro, a nivel cardíaco, a nivel urinario, renal, uh-huh, a nivel gastrointestinal. Pero a veces, ¿qué pasa aquí? Esta chica, esta niña, pues psicológicamente no tiene tanta madurez. Y cuando uno les explica, es que tienes que tomar estas vitaminas, tienes que tomar este medicamento, es que te puede pasar esto, ellas lo omiten o lo pasan por alto. Y no van, no acuden cuando deben de acudir.
Y aquí me entra el estrés, por decirlo así, de una niña que está pasando por el proceso hormonal del terminar de formar su cuerpo y unirlo con el proceso hormonal de un embarazo.
Así es. Sí, o sea, todos los cambios hormonales que de por sí el
embarazo. O sea, bájate de una montaña rusa y súbete, sí, a otra, ¿no?
Sí, el embarazo en sí lleva muchísimos cambios hormonales. Uh-huh. Estrés, cambios en el humor, claro, todas las preocupaciones, depresión. Entonces, una chica que de por sí las adolescentes tienen esos cambios de humor, uh-huh, pues aquí pueden ponerse un poquito más a la orden del día, ¿no?
Claro.
Eso es hablando de el embarazo, los problemas que pudieran suscitarse en el embarazo. Sin embargo, también, como les digo, no es una generalidad. Tenemos embarazadas, adolescentes que pueden llevar perfectamente bien su proceso de embarazo. Uh-huh. Obviamente no estoy hablando de lo psicológico, estoy hablando a lo mejor de lo físico, uh-huh, de lo fisiológico. Todo transcurre con normalidad, pero luego llega el momento del parto. Las chicas embarazadas, adolescentes, es mucho más común una cesárea, uh-huh, que un parto, uh-huh, natural o un parto vaginal. Entonces, como sabemos, también la cesárea pues es un riesgo. Porque pueden tener mayor riesgo de hemorragia, obviamente el dolor de una cirugía. Sabemos que las cesáreas, cuando se hacen por alguna causa bien justificada, pues son perfectas, ¿no? Salvan, uh-huh, vidas. Pero lo ideal sería un parto.
Claro.
Para tener un mejor futuro obstétrico en, uh-huh, esta pacientita. Pero pues las chicas adolescentes, si por ejemplo son muy pequeñas todavía de talla, de peso, sus caderas todavía no están completamente desarrolladas, pues van a tener un proceso difícil de un trabajo de parto, uh-huh, y no podrían desarrollar un trabajo de parto. Tampoco es la generalidad. También yo he atendido partos de niñas de 13 años, partos naturales, con sus complicaciones, claro, o con sus implicaciones, pero bueno, lo han podido hacer. Y también una gran parte, a veces entran también otras situaciones éticas, de valores, incluso hasta de sentimentalismos, donde decimos, ¿cómo vamos a dejar que una chica de 12, 13 años tenga un parto? Claro. O pase por el trabajo de parto tan, uh-huh, doloroso, tan estresante, etcétera. Y a veces pues terminamos haciendo una cesárea hasta por, o sentimos que es por ayudar a la paciente y al bebé, ¿no?
Sí. No, y definitivamente creo que la mezcla de todas las circunstancias fisiológicas que están pasando por los dos procesos, como mencionaba antes, tanto la adolescencia como las cosas propias del embarazo, creo que a veces, bueno, no sé, a lo mejor también es un sesgo de nosotros ya con la edad, de que vemos las cosas más complicadas, como te lo mencionaba hace un ratito. Uno ve a las parejas a veces tan contentos, tan felices, y uno dice, bueno, pues para ellos está siendo fácil, ¿no? Está bien, qué bueno. Qué bueno que está siendo fácil. Pero imagínate ahora una niña de unos 13, 14, 15 años incluso, que cambia su vestido de 15 años y su fiesta de 15 años por un trabajo de parto. Al día siguiente de los 15 ya está con un bebé en brazos,
por el baby
dándole
shower.
Biberón. Exacto. O sea, pensando en que a lo mejor no le sale la leche, pensando en que el niño no, el que el pezón no se acomoda. O sea, ¿en qué momento se pierde la etapa del desarrollo natural?
De hecho, se pierde, se corta la adolescencia. Uh-huh.
O sea, muñequean en vivo.
Así es, o sea, se corta en el sentido de lo que esperamos que va a ser la evolución natural de una adolescencia. Uh-huh. Se corta, porque tú ya tienes otras responsabilidades, que es un otro ser humano, un claro, bebé indefenso claro. que necesita de tu ayuda. Ese es otro punto muy importante. También la lactancia materna no se da tan fácilmente en un adolescente, uh-huh. en un adolescente, porque se desespera, no tiene todavía un pezón desarrollado, puede ser que produzca no la suficiente también. Leche, exacto, etcétera. Entonces, que ese bebé termine recibiendo fórmula láctea desde el nacimiento porque la mamá no pudo.
Con lo que conlleva así. Darle leche que no sea materna desde el principio.
Entonces, sí, los procesos de la adolescencia, de lo que esperamos que es lo natural, el desarrollo natural del cuerpo de esta paciente y de todos sus procesos uh-huh. fisiológicos, pues se va a ver coartada por un embarazo.
Por un embarazo. No, y si vemos, por ejemplo, Lagos es una de las ciudades donde a mí más me sorprende porque yo creo que caminas una cuadra y a lo largo de esa cuadra te encuentras mínimo con dos embarazadas. O sea, es una cosa impresionante. Mi papá a veces se da la tarea de ponerse en el kiosco a contar mujeres embarazadas. Dices que es impresionante la cantidad de mujeres embarazadas que se ven en Lagos de Moreno, ¿no? Que es la ciudad en donde estamos. Sí. Pero cuando uno se pone a pensar en la en todo lo demás que conlleva lo del embarazo, estamos hablando de muy probablemente parejas que no tienen una estabilidad económica, que viven con sus padres, cada uno, y que románticamente muchas veces, Zulet, los mismos papás orillan a los hijos, los empujan indirectamente a hacer las cosas, porque se enteran del embarazo. Yo pienso en mi época, desterrada de la casa completamente, pero si yo veo ahorita muchas familias, ¡ay, bienvenido! ¡Claro que sí! ¡Vénganse a vivir! O sea, es una alcahuetería, dicen apoyo, ok, cada quien lo ve desde su perspectiva, yo lo veo como alcahuetería. ¡Ay, ya me hicieron abuela! ¡Soy la mujer más feliz! ¡Ya me hicieron abuelo! Y yo digo, ¿están dándose cuenta de lo que implica la falta de asumir la responsabilidad de esos dos jóvenes que están trayendo al mundo ese bebé?
Sí, así es. A mí me ha tocado ver muchísimas experiencias con los papás que se enteran que en ese momento que la hija está embarazada, uh-huh. todavía sí me ha tocado ver mamás enojadísimas. Yo le dije, yo hice, pero llorando.
O el papá, ¿no? Ya ves tu hija. ¿No?
Regañando, sí. Es. Pero obviamente, pues nace el bebé. Y pues todo aceptan, calma. Todo se calma, vente a vivir a la casa, te ayudamos económicamente, te apoyamos, etcétera, etcétera. O sea, bien quizá por el bebé.
Por el bebé, exacto.
Porque el bebé no tiene la culpa. Culpa. Pero estamos ahí ayudando, fomentando que esa pareja de chicos no se haga responsable. Claro. Y lo peor, a los 6 meses ya está embarazada otra del vez. Segundo bebé. Ajá, sí. O sea, hasta 2 o 3 embarazos en la misma adolescencia se avienta.
Exacto. Sí, es que ese es un problema. Ahora, esto sin tomar en cuenta las enfermedades de transmisión sexual que por el desconocimiento o la falta de acceso a los diferentes métodos anticonceptivos y de protección, pues no se lleve a cabo, ¿no? Que eso lo vamos a hablar en nuestro último segmento. Vamos al último corte de Consulta al Aire y regresamos en un momento más.
El cuerpo se renta. El cuidado de la salud es el alquiler. Consulta al aire. En breve regresamos. Solo porque una persona carezca del uso de sus ojos, no significa que carezca de visión. Stevie Wonder. Continuamos en Consulta al Aire.
Regresamos a nuestro último segmento. Estamos fuera del aire. Ustedes supieran de todo lo que hablamos con la doctora Soledad, pero bueno. Esta última canción se llama Chic Mystique, también es dance. Y bueno, Soledad, yo creo que independientemente de las múltiples campañas que se hagan, de los múltiples accesos a todas estas herramientas para el control de la natalidad, para la prevención de enfermedades de transmisión sexual, yo creo que más que gastar en la difusión y en todas esas cosas, tenemos que voltear a ver las necesidades de los adolescentes. Y que no se nos olvide cuando nosotros lo fuimos, porque yo siento que esa es la partecita donde nos desconectamos. Cuando los papás olvidan su etapa de adolescentes y tienen hijos adolescentes, se comportan como sus papás con ellos cuando estuvieron en la misma situación. Y yo siento que las cosas podrían cambiarse. Digo, claro, yo no soy mamá, ni tengo hijos, ni el asunto, entonces lo estoy viendo desde otra perspectiva. Pero siento que también los papás podrían tener la opción de decir, a ver, yo me sentí así, probablemente mi hijo, mi hija se siente de tal manera. No quiero ser su amiga porque no se trata de eso mi papel, pero sí quisiera saber cómo se siente para saber en qué lo apoyo y actuar en concordancia.
Sí, pues mira, como siempre se ha dicho, la primera educación es en casa.
En casa.
Y se necesita que los papás sean los primeros en hablar de todos estos temas con los hijos.
Con los hijos.
En las diferentes etapas que van pasando. Uh-huh. Pero se lo dejamos a las escuelas, se lo dejamos a los amigos, se lo dejamos a la tele, al internet, etcétera. Cuando lo ideal es que desde chicos se les vaya explicando todos los cambios que van a tener, todo lo que va a suceder, todo lo que puede pasar si tienes una relación sexual sin protección. Y como tú bien decías, lo menos que puede pasar es un embarazo. Tenemos todas las enfermedades de transmisión sexual. Algo muy importante es que también es muy común en las embarazadas adolescentes las infecciones cérvico-vaginales. Ajá. Y las infecciones de vías urinarias de repetición, ya que no las identifican, no saben que eso no debe de ser, y pues eso incurre en amenazas de aborto, en amenazas de parto pretérmino, partos pretérminos.
Y ese, etcétera, es un riesgo también para el
ese
cuerpo de la niña adolescente.
Es un riesgo para el cuerpo de la niña adolescente y del bebé. Ajá. Pero sí, hablando de todos los programas que hay para disminuir el embarazo, uh-huh, en la adolescencia, pues tal vez no rinden los frutos que estamos esperando, quisiera. Porque también necesitamos que los papás, los tutores, quienes se encargan de estos chicos, pues sean los primeros en hablar con ellos, ponerse en el lugar de ellos, explicarles y otorgarles esa responsabilidad cuando ya están en la edad en la que puede haber un embarazo, uh-huh, o provocar un embarazo, en el caso, uh-huh, de los varones. Porque, claro, también, claro que el embarazo no es culpa nomás de la chica.
Así es.
O sea, también
son dos.
Uh-huh. Y también me encuentro yo mucho con el clásico, es que él no quería, mi novio no quiso usar un preservativo. Mi novio me dijo que no, que porque no se sentía igual, que porque no, que así no era, y pues yo no pensé que con una primera relación fuera a salir embarazada.
Y muchas veces es la primera.
Y generalmente es en la primera.
Sí.
Entonces todavía vivimos en esa época de ignorancia, donde pensamos que no va a haber embarazo con una relación, uh-huh, que si
que a la primera no pasa.
Que a la primera no pasa, que nomás por o ni siquiera yo creo que saben qué es lo que es tener una relación sexual completa.
Exacto.
Entonces piensan que no les va a pasar, uh-huh, o que si utilizan un preservativo no van a sentir. Yo creo que no saben ni lo que se siente, y ya están haciendo ese tipo de comentarios. Uh-huh. Entonces la educación en casa es lo más importante, pero entonces también tenemos que hacer escuelas para padres.
Claro.
Nadie sabemos ser papás.
Pero mira, ahí también yo siento que hay una forma muy un poco más sencilla, vamos a decirlo así. Los papás pueden acudir con los doctores.
Sí.
Y entonces yo puedo llevar a mi hija y al hijo con el ginecólogo, el urólogo, con quien corresponde, decirle, por favor, explíquele a mi hija, incluso si no quiere delante mío, para que no le dé la vergüenza que normalmente a muchos les da, explíquele cómo está el asunto, ¿no?
Sí.
Ahora, ¿qué le pasa a un cuerpo de un adolescente contagiarse de un VPH, de una sífilis? ¿Qué le pasa?
Obviamente, una paciente que tiene un contagio, por ejemplo, de VPH, que es el virus de papiloma humano, uh-huh, como sabemos, precursor del cáncer cervicouterino, uh-huh, en una edad muy temprana, pues no podemos hacer ciertos tratamientos porque es una chica muy joven. Uh-huh. Y sabemos que el periodo de incubación y en lo que pudiera llegar a desarrollar un cáncer pasan muchos años. Pero esta chica entonces pudiera llegar a tener un cáncer cérvico-uterino a los 25 años de edad. Claro. 23 años de edad. Sí. Si en caso de tener un tipo de cepa que produce, cáncer cérvico-uterino. Imagínate un VIH. O sea, en una chica adolescente. Tendría que, afortunadamente el VIH también ya los medicamentos retrovirales cada vez están más avanzados, pero no deja de ser una una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, pues tendría que iniciar ella con sus tratamientos y su esperanza de vida se reduciría terriblemente, ¿sí? Otras enfermedades de transmisión sexual como las gonorreas, sífilis, clamidia. Bueno, se pueden llegar a tratar, pero también no tratadas a tiempo pueden provocar una infertilidad secundaria. Es decir, ya no podrían tener... Una clamidia provoca infertilidad secundaria. Puede ser que esta chica ya no se vuelva a embarazar. O una sífilis no detectada y se vuelve a embarazar. No tratada, se vuelve a embarazar y puede tener un bebé con malformaciones del sistema músculoesquelético. O abortos. O problemas de microcefalia con... Pues con problemas motores, con problemas psicomotrices, con problemas de bajo desempeño mental. Porque pues tienen un retraso mental importante. O sea, todas estas infecciones que se quedan en el cuerpo, pues provocan a lo mejor, no en el primer embarazo, puede ser en un segundo embarazo, otro tipo de alteraciones. Y esta chica ser portadora de infecciones de transmisión sexual y transmitirlas a su pareja o a nuevas parejas, porque también es muy común que estos chicos tan adolescentes
cambien de pareja,
se dejen y tengan nueva pareja, nuevo embarazo, de otro papá, etcétera. Y es un círculo vicioso, ¿no?
Sí, definitivamente esto es algo que, ay, que no se acaba hasta que se acaba. Dice, nos escribe Jorge Mejía y dice, excelente programa, felicidades a la doctora Zulet. Una pregunta, en base a su experiencia, ¿cuál sería una estrategia para esta situación que sea realmente aplicable a Lagos de Moreno?
Bueno, pues es una pregunta bastante difícil porque pues nosotros dependemos mucho de los programas gubernamentales y de obviamente hay muchísimas asociaciones, las mismas escuelas, las mismas universidades promueven las pláticas. Pero, como hemos visto, una plática a veces no hace la diferencia. Está bien, creo yo, difundir todo lo que es un embarazo en la adolescencia, en edades tempranas, antes incluso de la adolescencia, pero creo que tenemos que utilizar o que sean las personas adecuadas las que den o brinden esta información, que impacten en los chicos y que, bueno, o sea, si no vamos a evitar que tengan actividad sexual, por lo menos que sí evitemos el embarazo. Que claro que es evitable. Creo que hace mucha falta educación médica en términos generales. Creo que programas como este ayudan mucho. Obviamente, tal vez los radioescuchas que están escuchándonos no sean adolescentes propiamente en su mayoría,
pero tienen
sus papás o quien nos esté escuchando tienen hijos y pueden hablar con ellos oportunamente, acercarse con personas especialistas en estos temas y orientar a los chicos. La verdad, sí se me hace una pregunta muy difícil porque yo a veces quisiera decir, no, sí, dar pláticas y acercarlos y convencerlos, pero eso empieza en casa.
Pero ahorita que lo estabas mencionando, ¿y si usamos la psicología inversa? Digo, nos dicen, cuídense para que no se embaracen, cuídense para que no se contagien. Y si a lo mejor invertimos y cómo tener relaciones sexuales placenteras sin enfermedades de transmisión sexual o cómo tener hijos sanos.
También.
Cómo engendrar bebés sanos. Y a lo mejor los jóvenes cuando se les empieza a decir es que tienes que tomar ácido fólico 3 meses antes de lo que piensas que te vas a embarazar, tienes que revisar cómo está tu aparato, tienes que revisar esto. Y les das todo el checklist, dicen, ay, eso está como muy muchas cosas como que mejor evito.
Sí.
A lo mejor les volteamos el asunto.
Pudiera ser que sí. O sea, pudiera ser que les hablemos de todo lo que se necesita para no tener una enfermedad de transmisión sexual o todo lo que se necesita para tener un bebé sano o llevar un embarazo adecuado y a lo mejor precisamente
se les va a quitar.
Porque la verdad las chicas no se quieren revisar.
Exacto.
Son muy pocas las que acuden a revisiones preventivas. La medicina preventiva no la tenemos tampoco tan arraigada en nuestra cultura. Tenemos más bien ya medicina curativa o paliativa, uh-huh, cuando ya no hay remedio o cuando ya está la enfermedad, pero no prevenimos. Vuelvo a repetir, el embarazo no es una enfermedad, pero sí es una condición médica y no prevenimos antes de todo lo que puede suceder con el embarazo. Entonces, está bien la educación constante, se llama educación continua, uh-huh, en todos los ámbitos, en todos los rubros. Yo sé que por ejemplo, la universidad lo hace, en los sistemas de salud, los el centros DIF, de salud, también, el DIF lo hace, las pláticas, pero a veces creo que no tiene gran impacto, porque uh-huh, los embarazos adolescentes siguen estando presentes, ¿no?
Debería ser una materia en, ¿qué será? ¿Como en la secundaria? No, es materia que empieza en la secundaria.
De hecho, desde quinto de primaria, uh-huh, les empiezan a enseñar los cambios fisiológicos, los caracteres sexuales secundarios. Y desde ahí empiezan. Pero, bueno, yo que sí tengo hijos y me tocó vivir esa etapa, pues ellos lo ven como de risa, juego, ¿no? Como claro, un juego, como, o sea, de hecho, tienen que hacer hasta maquetas del sistema reproductor femenino, masculino, entre el quinto y sexto de primaria.
Y se les olvida porque llegan conmigo y ya no se acuerdan.
Ajá, y se les olvida. Pero ahorita en los programas, desde quinto de primaria, están todos los programas de educación sexual, digamos, leve o algo más o menos tenue. Pero tal vez habría que ser un poquito más.
A lo mejor si hacemos la psicología inversa, hay que apoyarnos en los psicólogos para que nos echen la mano.
Así es.
Zulén, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
Muchas gracias.
Creo que muchos papás que nos escucharon se quedan con un poco de preocupación y con el balón de su lado, como decimos. Y los adolescentes que nos escuchen, espero que por lo menos entiendan que hay que cuidarse para tener bebés sanos y para no contagiarse de una enfermedad de transmisión sexual.
Así es, y en el momento en el que sepan que hay un embarazo, un posible embarazo, o sea, cuando ya sea algo inevitable, acudir inmediatamente a revisión, a ver cómo está en condiciones médicas esa chica, uh-huh, y ese bebé, ¿verdad? Y pues obviamente ya tomar las medidas necesarias
pertinentes
para que ese embarazo pues se lleve a cabo de la mejor manera posible.
Claro. Definitivamente. Sí. Muy bien. Esther Márquez se comunica con nosotros y también nos dice, excelente programa. Dice, yo obtuve mi primer embarazo planeado, esperado, muy contenta, pero con complicaciones y eso es otro mundo. Efectivamente, eso es otro mundo. Pues bueno, muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas que estuvieron al pendiente de este espacio el día de hoy. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 12 del día. Gracias a Daniel, gracias a Yomira Gómez por la selección musical, Selma Ruiz que estuvo ahí al pendiente de los controles también. Y nos escuchamos el miércoles en punto de las 12 del día con otra emisión más de Consulta al Aire. Quédese en el 104.7 del FM porque vienen las noticias desde Guadalajara. Muy buenas tardes.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire. Por tu salud integral.